Hola, buenos días a todos. La verdad que es un gusto, un privilegio estar aquí compartiendo la palabra del Señor por petición de nuestro pastor, que hoy se encuentra precisamente supliendo a nuestro pastor Luigi, que está ahora mismo de vacaciones. Por tanto, Eleazar y Victoria están en Rosas compartiendo allí la palabra. Para mí, el estar aquí con vosotros es una enorme responsabilidad y creo que para todo predicador. Porque cuando estás buscando esa palabra que quieres para transmitir al pueblo de Dios, muchas veces quieres compartir aquello que está en tu corazón. Y a lo mejor no es la palabra que Dios tiene para ti. Pero entonces, yo esta mañana le quiero pedir al Señor que mi corazón se alinee a su corazón y que la palabra que Él me ha dado para ti sea una palabra que llegue a lo más alto del trono celestial. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a decirle que sea Él el que dirija este tiempo. Padre, te doy muchas gracias. Gracias, Señor amado, porque eres tú, Señor, el que nos ha traído aquí a este lugar. Gracias, Señor bendito, porque eres tú el que nos ha dado la libertad de poder estar aquí en comunión, de poder cantar esas preciosas alabanzas, Señor, de poder orar por aquellos que necesitan, Señor, de esa oración intercesora. Gracias por cada uno de los corazones que hoy han venido aquí, Señor. Tú conoces sus realidades, tú conoces, Señor bendito, su necesidad, Padre. Y por eso te pido, Señor, que hoy a través de tu palabra, Señor, hables a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y que tu Espíritu Santo sea dirigiéndome a mí, Señor bendito, como ese vocero que tú hoy has escogido, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú dirigiendo este tiempo. Amén. Sabemos que hay temas que son constantemente predicados en los púlpitos. ¿Y por qué? Porque realmente es lo necesario, es lo que necesitamos como pueblo escuchar, aprender, recordar constantemente para poder vivir una vida cristiana como Dios quiere que la vivamos. Y hoy he titulado esta predicación Seguidor o discípulo. La dañería. Esa es la cuestión. Bueno, no, seguidor o discípulo. En la época de Jesús, muchos le seguían porque veían en él que podían satisfacer las necesidades más inmediatas. Pero cuando necesitó de ellos, esas mismas personas han dicho, crucifícale. Otro ejemplo de un seguidor de Jesús que pasó 3 años con él, le traicionó y lo vendió por unas monedas de plata. Hoy en día pasa lo mismo. Seguimos a Jesús muchas veces por lo que Él tiene para darnos. Y no sé por qué tú has venido hoy. No sé qué es lo que te ha motivado a venir hoy aquí. Pero le pido a Dios que sea porque quieres conocer a Jesús. Porque entiendes de que Él es el único que puede darte aquello que tú necesitas y que tu corazón anhela. Dice en Juan 8, 31-32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que había creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ser discípulo de Jesús no es solamente asistir a una iglesia cada domingo, dar tus ofrendas o cantar unas cuantas canciones. Ser discípulo de Jesús comporta una transformación completa de vida que implica negación a uno mismo, amor, servicio y obediencia a Él. Y para explicarte qué pasa cuando Dios transforma tu vida, algo básico y necesario para entender de qué te estoy hablando, te voy a contar una historia. Una historia que escuché de un predicador que me gusta mucho, que lo sigo por las redes sociales. Y él contaba esto, decía, un día un hermano, muy preocupado, va al despacho del pastor y le dice, pastor, fulanito hace tiempo que no viene a la iglesia. A ver si usted puede ir a hablar con él y saber por qué no ha vuelto. Entonces, el pastor va a la casa de fulanito y le dice, fulanito, mira que hace tiempo que no vienes a la iglesia. Entonces fulanito le dice, es verdad, pastor, este domingo voy a la iglesia. Pero también el pastor le dice, fulanito, pero también me han dicho que te han visto borracho en las cantinas, que prácticamente ni puedes caminar por las calles. Es verdad, pastor, este domingo voy a la iglesia. Pero también le dijo, fulanito, también te han visto con muchas mujeres y tú estás casado. Y fulanito le dijo, es verdad, pastor, este domingo voy a la iglesia. Y ahora te voy a hacer una ilustración. Un pastor de ovejas tiene su rebaño y a lo lejos ve un lobo. El pastor puede hacer dos cosas. Coger una escopeta, matar al lobo o enjaular al lobo. El pastor escoge la segunda y encierra en la jaula al lobo. ¿Qué hace el lobo mientras está en la jaula? Pues camina de un lado al otro en la jaula, con sus dientes largos, con sus orejas puntiagudas, mirando ese rebaño del buen pastor que está a lo lejos, esas ovejas hermosas, blanquitas, gorditas, deseando precisamente echarles mano. Y está ahí babeando, está moviéndose de un lado a otro. ¿Qué pasa si el pastor coge y lo libera? Quita el lobo, como es su naturaleza, va directamente a ese rebaño y se merienda a todas las ovejas. Y no deja ni una. Se pega un festín. ¿Por qué? Porque un lobo come ovejas, es su naturaleza. ¿Pero qué pasa? Vamos ahora a pensar un momento. Que ese lobo sigue enjaulado. Pero Dios llega y lo transforma en una ovejita. Preciosa, blanquita, gordita. ¿Qué va a pasar cuando el pastor, ese lobo convertido en oveja, levante y lo libere? Esa ovejita va a ir corriendo a su rebaño para estar con otras ovejitas, saltando, comiendo hierba todo el día, tirín, pará, ¿no? Porque es su naturaleza. Una oveja no come ovejas, come hierba. Precisamente es lo que le pasaba a fulanito. Fulanito seguía una iglesia y su naturaleza no había sido cambiado. Y la iglesia era su jaula. En el momento que salí de allí, daba rienda suelta a su naturaleza. Pero Jesús no quiere eso. No quiere que sigas a una iglesia, una denominación, o una manera de vivir moralmente aceptable. Lo que quiere Jesús es transformarte en una persona que si antes mentías, ahora no mientes. Que si antes eras un borracho, ya no lo seas. Que si antes tenías sexo fuera del matrimonio, pues ya no lo haces. En resumen, dejar atrás todo aquello que sabes que es pecado y decirle, Señor Jesús, ya no quiero ser un pecador. Te pido que me perdones. Transforma mi corazón. Quita los deseos que hay en mí que me llevan a pecar y dame una nueva vida. Quiero dejar de ser un simple seguidor y convertirme en un discípulo. Mira, haber sido transformado y ser discípulo de Jesús no te libra de ser tentado de aquellas cosas que antes te gustaban y que Dios aborrecía. La diferencia ahora es que ya no vives en ese pecado. Porque tu naturaleza ha sido transformada por el poder de Dios. Como esa ovejita que está pasteando desde que está paseando, puede en algún momento salirse del rebaño y caer en el barro y ensuciar su preciosa lana blanca. Pero ¿qué hace la ovejita? Inmediatamente, con la ayuda del pastor, sale de eso, porque no se quiere ensuciar, no es su naturaleza. El buen pastor pone a la ovejita en el lugar que le corresponde. Mira, un discípulo de Jesús puede caer en suciedad del pecado y manchar su nueva naturaleza. Pero su nueva naturaleza no le deja estar manchado. No vive en pecado. Porque su corazón ha sido transformado completamente por el poder de Dios. Y su naturaleza ha sido cambiada. Y si caes, porque no estamos exentos, no tenemos una aureola, no tenemos unas alas, ciertamente nos vamos al cielo cuando Dios nos transforma. Dice en la carta de Primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y además dice en la misma carta que si pecamos, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo. Qué maravillosa noticia, ¿no? Qué tremenda palabra que el Señor dice en sus escritos, que ha dejado plasmada en su Biblia, en su palabra. Entonces hemos visto que para ser discípulos tenemos que haber sido transformados. Y no es algo que produzcamos nosotros, sino que es Dios, que en su infinita bondad inmerecida ha cogido a lobos rapaces y los ha convertido en preciosas ovejitas que siguen y obedecen a su buen pastor. Te explico todo esto porque es necesario conocerlo, porque las enseñanzas de Jesús referente a ser discípulos solo las podrás llevar a cabo y ser mantenidas si realmente has sido transformado. Un discípulo se niega a sí mismo, lleva su cruz y sigue a Jesús, como dice en Marcos 8:34. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Jesús llamó a sus seguidores a tomar su cruz y seguirlo. Hoy en día este concepto de tomar la cruz ha perdido mucho de su significado original. Normalmente utilizamos el tomar la cruz para dar a entender una situación incómoda o molesta. Por ejemplo, mi hijo problemático es mi cruz. O sufrí las consecuencias de la desobediencia de Dios. Cuando te dice, no te unas a yugo desigual. Después lo haces, después tienes una pareja que te hace la vida imposible porque eres cristiano. Y ya dices que es tu cruz. No. Esas son las consecuencias de tu pecado. Las consecuencias de tu desobediencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse, en negarse a sí mismos de manera radical. La cruz significó solo una cosa para una persona del primer siglo. Y era la muerte. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo 16:25. Y en Gálatas reitera este tema de la muerte, de la naturaleza pecaminosa. Y para resucitar, a caminar en una vida nueva por medio de Cristo. Me encanta, Joan, cuando compartió el versículo, que va muy en sintonía de lo que yo quiero compartir. Que ahora somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero a más, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Llevar la cruz, tomar la cruz de Cristo, es negarte a ti mismo. Si quieres ser un discípulo de Cristo, primero tienes que haber sido transformado, porque si no es imposible. Yo no te puedo pedir a ti que tomes la cruz si aún no conoces a Jesús. No lo puedo hacer. Tomar la cruz es dejar que tu vida sea guiada por Dios. Tomar tu cruz es a lo mejor dejar a los pies de Cristo esos proyectos que tú tienes, porque a lo mejor Él te ha llamado. Te ha llamado a servirle. Y ese servicio a Él implica negación de lo que a ti te gusta, de lo que a ti te agrada. Tomar tu cruz es estar dispuesto a obedecer a Cristo y, si fuera necesario, morir. Mirad, hay lugares en el mundo donde los cristianos son perseguidos, incluso hasta el punto de la muerte por causa de su fe. Lo sabéis porque os he comentado alguna vez. Ellos saben lo que significa llevar su cruz y seguir a Jesús de una manera muy real. Para aquellos que no están siendo perseguidos de tal forma, la exigencia es seguir siendo fiel a Cristo. Debemos estar dispuestos a hacerlo por amor a aquel que nos ha salvado y que dio su vida por nosotros. Ser fiel, llevar la cruz cada día y seguir a Jesús es fidelidad a lo que Él te dice, lo que Él dice en tu palabra. Solo cuando ponemos a Jesús en primer lugar en nuestra vida y hacemos de Él nuestra fuente de seguridad, podemos estar fuertes, confiados y llenos de su amor genuino hacia los demás. Llegados a este punto, te pregunto, ¿llevas tu cruz cada día? ¿Jesús es el que gobierna tu vida? ¿Él es quien dirige tus sueños, tus proyectos? ¿Intentas hacer su voluntad cada día? Si has respondido afirmativamente, me alegro. Porque es lo que quiere Jesús. Y si no es así, te animo a decirle a Jesús: mas ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Un discípulo ama a los demás. Como dice en Juan 13, 34, 35, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ay, creo que esta es una de las características más bellas de un discípulo. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que ames, pero no como el mundo ama. Dios te dice que ames, no porque como tú piensas que amas. Dios te dice que ames, como dice en Gálatas, en 1 Corintios 13, 14, 7. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la manera como Dios te dice esta mañana, como discípulo, porque yo aquí veo muchos discípulos, hombres y mujeres deseosos de seguir a su maestro, que es Jesús. Él te dice que ames, Que ames a pesar de que a lo mejor es difícil amar. Pero sobre todo, que le ames a Él primero. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú amas a Jesús primero, Él te da tanto amor por hacia los demás. Es algo que sale naturalmente en ti, natural. Mira, hay algo que caracteriza a nuestra iglesia. No lo digo yo, no solamente lo digo yo, sino otras personas que vienen por primera vez. Y es que cuando llegan a este lugar, sienten amor. Sienten el amor de Dios. Yo he escuchado varios testimonios. Dice, cuando he llegado a esta iglesia, he sentido el amor de Dios. Y eso no es un trabajo, no es una labor del pastor, no es una labor de liderazgo, sino que es obra en cada uno de nosotros cuando recibimos con un cálido buenos días al que no conocemos. O que después del culto nos quedamos para hablar y que se nos dan las tantas. Ese amor ágape, es característica esencial de un discípulo de Jesús. Y no solo para la familia de Dios, sino también para todos aquellos que aún no le conocen. Aman aún a los que son difíciles de amar. Porque Jesús dijo, no tiene mérito amar el que te ama, sino que tiene mérito amar el que no te ama. Y te puede pasar de que por ser seguidor de Jesús, por ser un verdadero discípulo, puedes encontrar rechazo en tu trabajo. Puedes sentir rechazo porque quieres hacer las cosas con excelencia. Y a veces eso molesta. ¿Sabes? Molesta y mucho. ¿Pero qué nos manda Jesús a hacer? Amarles. Amarles como Él nos ha amado. Jesús nos llama también a amarnos entre nosotros, a servirnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el mayor ejemplo de servicio a los demás. Lo podemos ver cuando lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué necesidad tenía el Creador del universo, el Todopoderoso, ponerse una toalla en su mano, su brazo, coger un cuenco de agua y lavarle los pies, pies sudorosos, polvorientos, a unos discípulos débiles, imperfectos, como tú y yo? Pues eso es lo que hizo Jesús. Ese es el ejemplo que Jesús tiene y que debemos de seguir si queremos imitar sus enseñanzas. Muestras el amor de Dios hacia otros. Cuando te llegan esos mensajes de Rubén, de Información Iglesia, te pido por favor que los abras, porque muchos de esos mensajes son peticiones de oración que hermanos necesitan que ores por ellos. Situaciones difíciles que están pasando. Orar por situaciones como la que hemos también orado esta mañana. Con la oración amas a los demás. Mandarle un mensaje a ese hermano que no ves hace tiempo. Un discípulo se preocupa por lo que están a su alrededor. Un discípulo se preocupa por aquel hermano que siempre se sienta en esa silla a mi lado derecho y que hace tiempo que no veo. ¿Dónde estás, hermano? Le mandas un mensaje y le dices, hermano, ¿cómo estás? Un discípulo ama con un amor genuino que proviene de él. Porque sabes una cosa, como dice aquí en Juan 13, 34, 35, por eso nos conocerán, porque nos amemos unos a otros. Ese amor que Dios, Jesús impregna en nuestro corazón y nuestra alma, hace que de una manera natural amemos a aquellos que están a nuestro alrededor. Y nos preocupamos por ellos. Intentamos ayudarles en todo lo que haga falta. Porque sabes una cosa, un discípulo de Jesús hace discípulos. Como dice Mateo 28, 16 al 20. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aquí Jesús no les estaba diciendo a sus discípulos, id y plantar una dominación, ir y levantar un templo. Jesús les está diciendo a sus discípulos, y algo que me llama mucho la atención, que no se lo está diciendo a una multitud, se lo está diciendo a esos 11 discípulos. Id y haced discípulos. Y a veces, nuestro intento de hacer discípulos es decirle a alguien, ven a la iglesia el domingo. ¿Sabes qué es lo que necesita escuchar a esa persona? Y ver una vida transformada, un discípulo verdadero de Jesús. Y que si viene a la iglesia, es por la misericordia de Dios y el Espíritu Santo que lo ha traído. Pero lo que el mundo necesita hoy en día son vidas transformadas, vidas que han entendido que precisamente llevar la cruz, seguir a Jesús, implica gastar nuestro tiempo con aquellos que a lo mejor no le conocen. Llenar nuestro corazón de ese amor que proviene de Él para poder transmitírselos a otros, para poder ver la necesidad de aquellos que están a nuestro alrededor y decirle, Jesús, te ama. Jesús no mandó a que fundáramos un templo. Jesús mandó a sus discípulos a que hicieran discípulos. Y este mandato es para ti y para mí en esta mañana. Hacer discípulos. Mira, la mayoría de nosotros somos fruto de la oración, el compromiso y el amor de otros cristianos, de otros discípulos de Jesús que se preocuparon por nosotros y nos llevaron a conocer la salvación del Señor. Y ahora somos responsables de hacer brillar esa misma luz en nuestro entorno. Un verdadero discípulo hace discípulos. Jesús nos mostró esa realidad con su mismo ejemplo durante 3 años. Enseñó a las multitudes, pero sobre todo se centró en formar a 12 discípulos de una manera muy cercana. Los capacitó de tal manera que ellos pudiesen a su vez formar a otros discípulos. Esto es exactamente a lo que somos llamados. Y quizás te preguntes, ¿y eso cómo se hace? Puedes hacerlo. Y te abro unos ejemplos. Ayudando a alguien a descubrir su fe, tomando el tiempo necesario para acompañar a alguien en sus primeros pasos como cristiano, ayudándole sin juzgarle, dándole ejemplo y orando sin cesar por él o por ella. Una vez que esa persona haya disfrutado de este amor gratuito a través de ti, podrá ella misma a su vez hacer partícipe de ese inmenso amor a otras personas a su alrededor. Este es el magnífico plan divino que nos lleva a todos y cada uno de nosotros a compartir el mensaje del Evangelio con los demás. ¡Qué maravilla! ¿De verdad? ¡Qué alegría! El Dios creador del universo nos ha escogido a ti y a mí a llevar ese Evangelio. Hombres torpes, débiles, imperfectos, que todavía estamos luchando contra nuestra imperfección. Todavía hay pecados que estamos todavía luchando. Y aún así nos dice el Señor, ir y hacer discípulos. Señor, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No ves que yo todavía tengo que estar en un proceso? ¿No ves que yo todavía soy débil? ¿No ves que todavía yo caigo en aquello que dije que no iba a caer más? ¿Cómo me pides a mí que yo voy a ser discípulos? Porque sabes una cosa, si fueras perfecto, si fueras santo, si fueras sin pecado, sería tu gloria. Pero sabes una cosa, Dios te escoge a ti débil, me escoge a mí débil, imperfecto, para que su gloria sea manifestada en mí. Él coge lo débil, lo sencillo. Él cogió a 12 pescadores, recaudadores de impuestos, hombres sencillos, para llevar el tremendo mensaje del Evangelio al mundo. Y hoy te está diciendo, Dios, ¿quieres ser mi discípulo? Sígueme. Pero antes de responder, ¿sabes qué es lo que conlleva? Te lo he dicho. No tomes esa decisión a la ligera. Un discípulo de Jesús no es solo un seguidor, sino una persona que ha nacido de nuevo, que ha reconocido que solo en Jesús hay salvación y que sigue ese ejemplo de llevar su cruz, negándose a sí mismo, siendo radical en su manera de vivir. Un discípulo de Jesús ama a los demás y nosotros tenemos que amarnos, sirviéndonos, sirviendo a otros, para que el mundo conozca que somos realmente sus discípulos. Un discípulo es obediente e intenta con la ayuda de Jesús hacer discípulo. Y llegados a este punto, me dirás, Edwin, me parece muy bien lo que estás diciendo, pero a mí me cuesta entregarme a Jesús y amar a los demás como Él quiere que nos amemos. Y compartir la fe como Jesús quiere. Pero estoy seguro que soy un hijo de Dios. Que no simplemente soy un seguidor, sino que realmente he nacido de nuevo. He sido transformado. Pues mira, te animo a estar más cerca de Jesús. A estar más tiempo con Él, en comunión. A pedirle, Señor, quiero más de ti. No me quiero conformar. No quiero seguir siendo simplemente un seguidor más. Quiero dar un paso más allá. Quiero ser ese discípulo que tú tienes en tu corazón. Quiero que tú me uses con aquello que tú me has dado, sus dones, talentos, que tú has derramado en mí en el momento de mi conversión. Porque yo realmente quiero llevar esa cruz, Señor, cada día. Quiero hacer tu voluntad. Toma el control, toma el timón de mi vida, porque quiero ser testimonio al mundo. Y ahora te hablo a ti, que a lo mejor todavía no has entregado tu vida a Jesús. Todavía no es el Señor de tu vida y a lo mejor vienes aquí cada domingo, asistes, escuchas la palabra, pero luego cuando llegas a tu casa se te olvida todo y vuelves otra vez a tu vieja vida, a tu vida normal, tu vida cotidiana. Todavía no hay esa necesidad de orar entre semana, no lees la palabra, ¿por qué no? Porque no es tu naturaleza, no has todavía entregado tu vida a Cristo. Mira, yo te animo que esta mañana tú le digas, Señor Jesús, quiero entregar mi corazón a ti. Quiero entregar mi vida. Porque dice en la palabra de Dios que todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Que merecíamos estar eternamente separados de Él. En pago por nuestros pecados. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos y serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor tendrá salvación. Si tú no conoces a Jesús, si tú me dices, mira, es que todavía no sé de ese Jesús que me hablas, me es desconocido. Tal vez lo habré escuchado, pero todavía no tengo esa relación con Él. Yo te animo que esta mañana, este ratito, entregues tu vida. Y te animo, aquel que es un seguidor, pero que quiere dar un paso más, quiere ser ese discípulo, que también te pongas delante de Él en esta hora y le digas, Señor, yo quiero ser un discípulo. Quiero ser un discípulo. Quiero realmente obedecerte. Quiero que tú me uses para tu gloria. Quisiera tener un momento de oración. No sé si la alabanza puede acompañarnos, Willy, Roberto. Mientras tanto, yo estaré aquí. Ya veis, no es nada de algo, no he dicho nada que cada uno de vosotros había escuchado en algún momento de vuestra vida cristiana. ¿A que no? No es nada nuevo. Pero a que es verdad que es bueno que nos recuerde siempre, constantemente, aquello que Jesús quiere para tu vida. Porque te digo una cosa, ser discípulo de Jesús es lo más maravilloso. Aleluya. Ser discípulo de Jesús no tiene comparación. Ser discípulo de Jesús no tiene precio. Ser discípulo de Jesús, tu corazón arde cuando le sigues, cuando le obedeces, cuando amas, cuando compartes la palabra. Tu corazón arde cuando eres un discípulo de Jesús. Y tal vez en ese caminar, tal vez en ese transcurso, llegarán esos momentos difíciles. Pero no te preocupes, ese Jesús al que sigues te levanta, te da las fuerzas para que sigas en ese camino de discipulado que es Él. Que le sigas siguiendo a Jesús. Porque como os dije, no predico a una iglesia, no predico a una denominación, predicamos a Jesús. Predicamos a Jesús. Quiero que te pongas en pie, por favor, un momento. No sé si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha entregado su vida a Cristo. No sé si has estado luchando mucho tiempo y le estás poniendo muchas excusas a Jesús. No sé si a lo mejor has escuchado de Él muchas veces, pero Él todavía no es el Señor de tu vida y tu corazón. Pues yo te animo en esta mañana a que lo hagas. Vamos a hacer una oración por aquellos que no conocen de Jesús y que quieren entregar su vida a Él. Que han decidido realmente decirle, Señor, quiero seguirte. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por ese tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar, Señor. Gracias porque es tu bondad. Es tu gracia, Señor, la que nos ha traído esta mañana aquí. Gracias, porque eres tú, Señor, el que obra en nuestros corazones. Es el poder de tu Espíritu Santo, Señor, el que hace que estas vidas, estos hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, Señor, estén aquí contigo. Padre, y ruego por aquellos que no te conocen, Señor, que aún no han entregado su vida. Padre, por favor, obra en ellos. Y tú, si no le has entregado tu vida a Jesús, dile, Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, ven a mi vida. Me arrepiento de mi pecado. Yo no quiero seguir adelante y seguir simplemente seguir una religión, una iglesia. Quiero realmente seguirte a ti, Jesús. Quiero que seas el Señor de mi vida. Díselo con tus palabras. Entrega tu vida a Él. Díselo. Te necesito. Y ahora hablo a la iglesia. Iglesia de Figueras. El Señor está llamando a discípulos. No está llamando simples seguidores. Iglesia, hay una tierra que necesita el Evangelio. Y no la podemos alcanzar solamente siendo unos seguidores normales y corrientes que venimos a la iglesia a hacer lo mínimo que nos corresponde. Hoy, iglesia, Dios está llamando discípulos. Discípulos que ganen esta tierra para Cristo. Que ganen Cataluña para Cristo. Que ganen a su vecindario para Cristo. Discípulos que ganen a su familia para Cristo. Discípulos que amen a otros. Discípulos que se niegan a sí mismos, iglesia. Te hablo a ti. Dile, Señor Jesús, aquí estoy. Quiero ser tu discípulo. Dame más de ti, porque quiero obedecerte. Señor Jesús, quiero dar un paso más allá. Quiero ser tu discípulo, más aún, más de lo que ya te doy. Quiero serlo, Señor. No quiero conformarme. No te conformes. No vivas cómodo. Da un paso más. Da un paso más.